Es Radio.
1:30, 12:30 en Canarias.
Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Es Noticia. Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el conocido como Pequeño Nicolás, sigue siendo el gran protagonista del día. Ayer acudía por primera vez a un plató de televisión y hoy vuelve a contar su historia, su versión, en la segunda parte de una entrevista que el diario El Mundo le hacía ayer. En unos minutos vamos a contarles todo lo que dice Francisco Nicolás y también entrevistaremos a uno de los mayores expertos en espionaje y sobre el funcionamiento del CNI de nuestro país. El periodista Eric Frattini, autor de varios libros sobre este tema, nos arrojará algo de luz sobre este asunto. Es domingo, es 23 de noviembre, comenzamos.
Es Radio. Es Noticia, fin de semana, con Francisco Carrera.
Rubén Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Tercera reacción oficial al pequeño Nicolás. Ayer fue la Zarzuela y la Moncloa y hoy ha sido la Comunidad de Madrid, después de que Francisco Nicolás asegurase que celebró su cumpleaños en el ático del presidente Ignacio González. Sandra León, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? La Comunidad de Madrid lamenta que el diario El Mundo no haya contrastado esta información antes de publicarla y asegura que Francisco Nicolás no ha estado jamás en el domicilio del presidente de Estepona, ni ha tenido relación alguna con él, ni siquiera una sola conversación.
Y hoy el líder del PSOE, Pedro Sánchez, vuelve a enfrentar su programa al de Podemos. Es en una entrevista en El País. ¿Qué dice Verónica Jorro? Buenas tardes.
Buenas tardes. Dice Pedro Sánchez que el líder de Podemos tiene que aclararse porque a estas alturas ya ha renegado de alguna de sus propuestas, como la negativa a pagar la deuda que se incluía en su programa para las europeas. Por todo ello, el secretario general del PSOE pone en valor su proyecto, que según dice entraña cambios y reformas radicales, pero no ruptura, como propone Podemos.
Y hoy se ha presentado la nueva plataforma política Cataluña al Centro, la lidera Durán y Lleida, y queda la duda de si se presentará o no a las elecciones y si seguirá con Convergencia. Se trata de entender que estamos al final de un ciclo, hemos perdido la confianza, se trata de un final de ciclo político, un final de ciclo social, de un ciclo que afecta sustancialmente a la política, a los partidos, a los responsables políticos. Del exterior, nuevo vídeo de Estado Islámico. En él sale el periodista británico John Cantley, secuestrado en Siria en 2012, ampliamos, corresponsal Reino Unido, Telemacha Pablos.
En el vídeo de casi 9 minutos de duración, el Estado Islámico critica por boca del reportero la política de Estados Unidos y el Reino Unido de no negociar rescates o intercambios de prisioneros para liberar a los secuestrados. En cada grabación, además, advierten a los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido de llevar la masacre a sus calles.
Gracias, Celia. 1:32 de la tarde hasta las 2. Aquí en Es Radio. No se pierdan. Es Noticia.
Es Noticia. Es Radio. Servicios informativos.
Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el pequeño Nicolás, sigue siendo el personaje del día. Anoche acudía por primera vez a un plató de televisión donde contaba en directo su versión de lo ocurrido. También el diario El Mundo publica hoy la segunda parte de otra entrevista. ¿Qué es lo que cuenta? Sandra León, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Pues básicamente lo que hace es aclarar la relación que tuvo con algunos dirigentes políticos, entre ellos el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Tengo una relación muy buena y vamos, yo he estado en su casa varias veces, me hicieron el día de mi cumpleaños pues una especie de fiestecilla en el famoso ático, ese ático duplex, pues la segunda planta, ¿no?
La Comunidad de Madrid, sin embargo, ha emitido un comunicado en el que asegura que Francisco Nicolás no ha estado jamás en el domicilio del presidente en Estepona ni ha tenido relación alguna con él, ni siquiera una sola conversación. Sin embargo, la cosa no queda ahí. Otra de las personas a las que señala es el actual secretario de Estado de Comercio.
Una persona de las que mejor se ha portado conmigo, que yo admiro, yo respeto, es Jaime García Legaz, el secretario de Estado de Comercio, que ha tenido conmigo una relación de amistad.
De Ana Botella dice que le ayudó por pena y de Aznar que incluso merendaba con él, pero que la relación no acabó bien.
El problema que tiene es que yo soy una persona muy sincera y digo todo lo que pienso. Entonces, como le decía todo lo que me parecía que hacía mal, pues le fastidiaba, porque tiene un ego pues muy profundo, ¿no?
Del actual presidente del gobierno asegura que le conoce desde que tenía 14 años, que le llamaba Fran y que se acabó convirtiendo en el niño del PP, aunque ahora no quiere saber nada de este partido. Además, hay que recordar que ayer Francisco Nicolás aseguró que el CNI le había encargado algunas cosas a legales y acabamos de recibir, Paco, un teletipo de Europa Press en el que el CNI asegura que jamás ha encargado ninguna acción al pequeño Nicolás, un nuevo desmentido.
Gracias, Sandra. Sobre este asunto vamos a seguir hablando con un experto en la materia, un experto en espionaje, probablemente uno de los mayores expertos de nuestro país, Eric Frattini. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Eric Frattini, por si hay algún oyente que no le conoce, pues es periodista, ha sido corresponsal de guerra y es autor de pues una veintena de libros sobre este asunto, sobre la CIA, sobre el Mossad, sobre, bueno, servicios secretos, y es un gran conocedor de asuntos como este. Y evidentemente, ante un asunto así, pues hemos decidido llamarle a él para que nos arroje algo de luz. El pequeño Nicolás es un loco, es un aprovechado, está manipulado mentalmente. ¿Quién es el pequeño Nicolás?
Bueno, yo creo que el pequeño Nicolás, Francisco Nicolás, es un chico que se ha inventado toda una historia, y ahora lo único que a él, yo vi la entrevista que le hicieron en Telecinco, y yo creo que el único camino que tiene Francisco Nicolás es la huida hacia adelante, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque, claro, él, si analizas la entrevista fue aproximadamente de una hora, donde él no dice absolutamente nada. Uh-huh. Él dice: no puedo contestar, no debo contestar, está bajo secreto de sumario, pero claro, él al mismo tiempo da datos, por ejemplo, como que él se reunió personalmente con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, que uh-huh. estuvo reunido con Félix Sanz, nada más y nada menos, con el general Félix Sanz, uh-huh. Él dice, por ejemplo, claro, que él estuvo reunido con gente de la Casa Real, con Revenga, el uh-huh. secretario de las Infantas. Sí. Entonces, claro, eso realmente no hay forma de demostrarlo, porque él muestra realmente un email de la Casa Real, pero se sabe que él estuvo en la Casa Real, pero sencillamente él estuvo en la Casa Real porque él asistió con una persona que fue invitada a la celebración de la coronación del rey Felipe VI, uh-huh. Eso se sabemos porque vimos las fotografías, y que él recibió un email de comunicación de la Casa Real, pero es la única prueba documental que él ha aportado. Entonces, claro, cuando se le piden pruebas de que si él realmente ha estado reunido con Soraya Sáenz de Santa María, claro, él no muestra ninguna, porque él siempre dice: no, es que claro, no puedo, no, claro, es que no debo, no, claro, es que está bajo secretos de mano. Es decir, que él no demuestra nada, ni demuestra nada, ni enseña nada, ¿no? Entonces, bueno, es como todo. Yo te puedo decir también que ayer he estado reunido con el rey. Entonces tú me preguntarás: bueno, Eric, ¿y qué pruebas tienes? No, es que es secreto de Estado. ¿Tú te lo crees o no te lo crees?
Él, de todas maneras, aporta siempre algún detalle. Ayer mismo, también en esa entrevista, decía que él había sido un Charlie, como, bueno, utilizando un poco la terminología que en este tipo de mundo se suele utilizar.
Esos tipos de datos los encuentras en Internet. Uh-huh. Ese mismo tipo de datos. Mira, los Charlies eran como se llamaban antiguamente en la época del CSID, ni siquiera del CNI. En la uh-huh. época del CSID, a los agentes de campo, a los agentes de recolección de información. Pero claro, me estás diciendo que este chico de 20 años ha sido un Charlie, pero si es que además es un término que no se utiliza desde la época del CSID. ¿Este uh-huh. chico cuántos años tiene? Porque, oye, a lo mejor es como aquella película, ¿recuerdas aquella película de Brad Pitt? Que, uh-huh. que era un hombre mayor, nace como un hombre mayor y va reduciendo uh-huh. nada. A lo mejor este chico tiene 48 años o 50 años, ¿quién sabe?
En todo caso, hay datos también que llaman la atención. Por ejemplo, él dice que ha sido detenido por asuntos internos de la policía. Hay cosas
Yo te explico muy claramente. Mira, cuando a él lo detiene el grupo 9 uh-huh. de asuntos internos del Cuerpo Nacional de Policía. Uh-huh. Tú sabes que por estatutos el Centro Nacional de Inteligencia no te puede detener. No está uh-huh. autorizado. Los agentes del CNI no están autorizados para detener a nadie. Su servicio de seguridad, sus tareas de seguridad las realiza la policía y la Guardia Civil. Uh-huh. ¿Vale? Muy bien. En ese momento, el servicio de seguridad del CNI lo ejercía el Grupo 9 de Asuntos Internos de la Policía Nacional. Uh-huh. Entonces, a él le llega una notificación, al CNI le llega una notificación de Vicepresidencia de Gobierno, donde les indican que alguien se está haciendo pasar por agente del CNI y está vendiendo documentos del CNI. No explican si son falsos o no. Claro, ¿qué pasa? El CNI alerta a su servicio de seguridad, que es en ese momento el grupo 9 de asuntos internos de la policía nacional, uh-huh. que son los que llevan a cabo la detención. Luego ayer comenzó la entrevista ya mintiendo. Él contó una película. Una uh-huh. película de James Bond. Él dice que es detenido en la mitad de la calle, que le atraviesa un coche. Él cuenta que iba con su chófer a la universidad, ¿no? Uh-huh. Y que se le atraviesa un coche. Eran como 14 agentes de la policía que se identifican y lo detienen y lo esposan. Y no es así. A él es detenido en el portal de su casa. Uh-huh. Él es detenido en el portal de su casa, en el mismo portal. Cuando está entrando en el portal, a él lo detienen en el portal, no lo engrilletan, lo engrilletan después, porque traen una orden judicial, una orden de una juez de Plaza Castilla, para una orden de registro. En la orden de registro a él le encuentran sellos falsificados del CNI, le encuentran placas falsas de agente del CNI, del Servicio de Información de la Guardia Civil, y una placa original de la policía municipal, que se ve que él le ha explicado que alguien le regaló, ¿vale? Uh-huh. Entonces, él en ese momento es detenido y engrilletado, es decir, le ponen las esposas y se lo llevan a Rafael Calvo. Segunda mentira que él cuenta, él dice que, bueno, que él fue muy bien tratado, eso sí que él lo dice, uh-huh. él fue muy bien tratado en los calabozos, y después él explica, dice, no, yo fui muy bien tratado, pero misteriosamente a los pocos minutos de la entrevista él dice que fue torturado psicológicamente, sí. uh-huh. porque a él no se le permite ir al baño en 4 horas. Uh-huh. Sí. Vale, incluso él cita, dice, como anécdota, cuenta que está con 2 guardias civiles en los calabozos y los guardias civiles le dicen, te vamos a poner las mismas grilletes que se le pusieron a Blesa.
Sí, sí.
Claro, él explica que él es llevado a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en la calle Rafael Calvo.
Y no es Guardia Civil, claro.
No, yo uh-huh. conozco esa comisaría. Uh-huh. Es la comisaría que está detrás de la delegación de gobierno. Uh-huh. Ahí no hay Guardia Civil. Uh-huh. Es solamente Cuerpo Nacional de Policía. Entonces, segunda mentira que él cuenta. Uh-huh. Entonces, claro, al final terminas diciendo, pero si vamos a ver si él falla en ese tipo de datos tan estúpidos, que se uh-huh. podrían comprobar en cualquier momento, ¿cómo seguirá siendo la historia, ¿no? Uh-huh. Cuando ya, por ejemplo, la vicepresidencia de gobierno ya ha lanzado un comunicado oficial diciendo que este señor no lo conocen absolutamente de nada.
Uh-huh. Eso de también, nada. También nos ha llamado mucho la atención que con mucha rotundidad y mucha celeridad tanto vicepresidencia de gobierno como la Casa Real, incluso, y hoy la Comunidad Autónoma de Madrid han enseguida salido al paso para desmentir esas informaciones. En otras ocasiones no se rebajan hasta desmentir este tipo de cosas y en este caso sí que han
sido muy
acelerado, ¿no?
Sí, pero déjame decirte, yo creo también sí. por el eco de la opinión pública que ha tenido el caso. Uh-huh. Yo creo que si este chico lo detiene la policía y sin ningún problema y nadie se hace con el tema, uh-huh. y nadie se hace eco del tema, nadie dice nada. Lo que pasa es que este tema ha tenido mucho eco en la opinión pública.
Sí.
Tú no sabes la cantidad de mensajes que recibo yo preguntándome si este chico es real o no es real.
Uh-huh.
Es decir, que por eso yo entiendo que la... Es decir, yo entiendo... el CNI nunca va a dar ninguna comunicación oficial, uh-huh. porque el CNI no entra
claro.
en eso, ¿no?
Uh-huh.
Pero vicepresidencia de gobierno yo entiendo que salga diciendo, nosotros no hemos tenido. Además, las cosas que dice este chico. Este chico dice que fue utilizado por vicepresidencia de gobierno para desestabilizar el independentismo en Cataluña.
Uh-huh.
Pero de verdad, ¿tú puedes creer que vicepresidencia de gobierno utilice un chico de 20 años para desestabilizar el independentismo en Cataluña?
Sí, está claro.
O, por ejemplo, cuando dice, no, es que me llamó la Casa Real a través del CNI. Bueno, pero ¿quién del CNI? Miembros de su gabinete, del gabinete de Félix Saz. ¿Pero quién? No, es que no lo puedo decir. Dice,
sí.
me llamaron para intermediar entre la infanta Cristina y el sindicato Manos Limpias. Y te dices, ¿y entonces? Roca, el abogado de Roca Junior, ¿entonces qué hace?
Uh-huh.
¿El abogado de la infanta Cristina?
Uh-huh.
Entonces, dice, no, y además me dio un beso de agradecimiento. Y entonces lo que le preguntaban ayer los periodistas, bueno, vale, y entonces todas esas misiones que tú has hecho, ¿cuánto te han pagado? No, bueno, no, yo no me han pagado nadie. O sea, me han es un servicio que yo hago al Estado porque yo amo España. Está muy bien. Tú puedes amar a España, pero si tú realizas misiones de este tipo, tú cobras. O cobras de fondos reservados, o cobras de diferentes departamentos y ministerios. Pero tú no dices, no, yo no cobro, o sea, yo todo esto lo hago gratis, ¿sabes? O sea, ¿de verdad la opinión pública española se crea este chico? Es lo que yo me pregunto. Y déjame decirte una cosa, ¿eh?
Sí.
Ayer después de la entrevista entró Mariló Montero.
Sí.
¿Sabes? Que tenemos todos una imagen de Mariló Montero, pues como muy de metepatas, etcétera, etcétera. Pero hizo un análisis de este chico que realmente me dejó impresionado. Porque es exactamente lo que yo pienso. Es un chico que sufre una megalomanía absoluta, pero en grado extremo, en grado sumo.
Uh-huh.
Tú te puedes leer el auto, léete el auto de la jueza cuando lo pone en libertad este chico con cargos. El documento se ha hecho público, se puede leer, el estudio forense que le hace el psiquiatra forense de los juzgados de Plaza Castilla.
Uh-huh.
Es verdaderamente demoledor con este chico. ¿Qué le queda a este chico? Únicamente dar un salto hacia adelante, porque la huida hacia adelante. ¿Por qué? Porque se ha metido en tal berenjenal que ahora ya no sabe cómo salir. Y este chico, el problema es que este chico no sabe a lo que se enfrenta. Se enfrenta a una pena de entre 5 y 12 años de cárcel. Que como siga hablando como está hablando, va a terminar cumpliéndolos.
Pues Eric Fratini, creo que hemos arrojado bastante luz sobre este asunto. Queda claro que pues la historia de Francisco Nicolás no es una película de James Bond, sino pues una especie de sainete bastante a la española.
Sí, sí.
Le agradecemos mucho que nos haya atendido, Eric Fratini. Muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Es noticia. Es radio.
1:47 de la tarde, dejamos el tema de Francisco Nicolás a un lado para hablarles de otros asuntos de este domingo. Pedro Sánchez sigue defendiendo una reforma de la Constitución española. El líder de los socialistas cree que el mejor servicio que se puede hacer a la sociedad es cambiar la Carta Magna y no petrificarla. En una entrevista que publica el diario El País, también habla sobre el fenómeno Podemos. Más datos, Verónica Jorro, buenas tardes.
Buenas tardes, dice Pedro Sánchez que el líder de Podemos tiene que aclararse porque a estas alturas ya ha renegado de alguna de sus propuestas, como la negativa a pagar la deuda que se incluía en su programa para las europeas. Asimismo, insiste en que medidas como la renta básica universal son inviables económicamente, además de injustas. Por todo ello, el secretario general del PSOE pone en valor su proyecto, que según dice entraña cambios y reformas radicales, pero no ruptura, como propone Podemos. Respecto a la reforma de la Constitución, Sánchez confiesa que su ambición es liderar la renovación del pacto del 78 y justifica la ausencia de un proyecto pormenorizado diciendo que si los artífices de la Carta Magna hubieran pedido eso a Adolfo Suárez, no hubiera habido Constitución. Por último, el líder de los socialistas también habla de corrupción. Defiende que los cargos públicos no dejen su cargo hasta que no se abra juicio oral contra ellos y, aunque reconoce que puede haber casos en los que por su extrema gravedad se debería hacer antes, no aclara qué hará su partido con Chávez y Griñán.
Gracias, Verónica. La corrupción en primer plano, pero Cataluña también sigue siendo el centro del debate político. Hoy hemos podido leer unas declaraciones del exministro socialista Miguel Sebastián en las que defiende que se permita la celebración de un referéndum de autodeterminación, Rubén.
Sí, aunque el eje central del día ha sido la división entre los dos partidos que forman CiU, Convergencia de Más y Unió de Durán, que puede saltar definitivamente por los aires con la presentación de la plataforma del último. Se llama Cataluña al Centro, no ha confirmado si se presentará a las elecciones, aunque dice Durán que estamos ante un final de un ciclo, final de un ciclo político y social, por eso hay que reorganizarse y llama a la unión de todos los catalanes moderados a una plataforma que él denomina como social cristiana y que pretende acabar con la tradicional división en bloques.
Unión
no puede tampoco, lo ha hecho nunca, aceptar frontismo. Siempre nos han disgustado, nos han desubicado, porque la gente nos entiende menos. Es más fácil que te entiendan en el blanco o en el negro. Pero hay muchos matices. No todo es blanco o negro, no todo es los unos o los otros. Siempre hemos estado y seguiremos estando en contra de los frontismos. División en CiU y también división en el PSOE. El exministro socialista Miguel Sebastián defiende que se permita la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña y añade que si dependiera de él habría autorizado la consulta en esa comunidad siguiendo el ejemplo del Reino Unido en Escocia. En declaraciones a EFE, el ex titular de Industria asegura que pese a todo, cree que la independencia es una mala solución. Y también ha hablado sobre Cataluña el secretario actual de Acción Política del PSOE, exlendakari Patxi López, que asegura que la solución no es encausar a más. En una entrevista en El Correo dice además que el 9N solo fue una fiesta para nacionalistas, que no sirvió para nada y que lo único que hay que hacer es, dice, sentarse a hablar.
Gracias, Rubén. Quedan 10 minutos para las 2 de la tarde. Tiempo ya para la información internacional. Abrimos página en Siria. ISIS ataca de nuevo. Otro ciudadano rehén británico aparece en un nuevo vídeo propagandístico de Estado Islámico. Se trata de John Cantley, secuestrado, como decimos, en Siria, quien aparece esta vez en una grabación en la que sugiere que su futuro va a ser similar al de otros secuestrados. Corresponsal en Londres, Celia Maza de Pablo.
Buenos días, Francisco. Efectivamente, John Cantley, que fue secuestrado en Siria en noviembre de 2012, protagoniza el último vídeo propagandístico de los terroristas. El periodista londinense es obligado a leer un guión donde explica que su futuro será similar al de otros rehenes que han sido compañeros de celda. En el vídeo, de casi 9 minutos de duración, el Estado Islámico critica, por boca del reportero, la política de Estados Unidos y el Reino Unido de no negociar rescates o intercambios de prisioneros para liberar a los secuestrados. Además, recuerda que el pasado mes de julio hubo una operación fallida para ponerlos en libertad, arriesgada y cara, dicen, que al final fracasó. Cantley ha tenido que ejercer de periodista para sus captores en varios vídeos para explicar sus avances, aunque en esta ocasión ya no tiene ropa de calle, sino el mono naranja con el que hacen vestir a los presos. Los terroristas se han decapitado, recordemos, a 5 occidentales. En cada grabación, además, advierten a los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido de llevar la masacre a sus calles.
Gracias, Celia. 1:51 de la tarde. Enseguida los deportes aquí en Es Noticia. Cristiano Ronaldo y Leo Messi, ambos siguen registrando marcas de otra época. Anoche, más protagonismo para el argentino porque ha entrado en la historia de la Liga. Además, Jesús Sánchez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, el Barcelona pasó por encima del Sevilla 5-1 y Messi se convirtió en el máximo artillero de la historia de la Liga después de conseguir un nuevo hat-trick. El delantero primero igualó la marca de Telmozarra de 251 goles y ahora deja de momento su registro en 253 tantos. Habla su técnico, Luis Enrique.
Yo no he visto jugador igual que este y encima tengo la fortuna de poder entrenarlo y verlo cada día entrenando. Aún así, te digo que hay días entrenando que uno se da cuenta todavía de, madre mía, esto es prácticamente para mí incomparable con ninguno de los jugadores que he visto antes, y ya he visto bastantes a lo largo de mi vida.
Titulares destacados tanto en la prensa nacional como internacional. El diario argentino Olé dice: Messi, rey de España. Y el francés L'Equipe titula: Messi, la leyenda no tiene fin. Por cierto, no hubo homenaje de la Liga para este récord de Messi. No se paró el partido ni nada similar y el propio Messi solo se expresó a través de su cuenta de Facebook. Sí que habló en sala de prensa el resignado técnico del Sevilla, Unai Emery, lamentaba haber sido un invitado en esta fiesta culé.
Hemos sido inferiores en casi todo con respecto al Barcelona. Hemos competido bien defensivamente los primeros 40 minutos y luego ya, bueno, a partir de ahí, pues el Barcelona ya pues ha llevado su partido donde ellos querían y además pues bueno, han conseguido sacarle brillo al partido, que lógicamente pues nosotros no queríamos ser los invitados de esta fiesta, pero lo hemos ido.
Y vamos con el partido del Madrid, que metió 4 goles al Eibar en Ipurúa, 0-4, resultado engañoso, seguramente mereció más el equipo armero, que recibió el primer tanto después de un posible fuera de juego. Habla Garitano.
Pero lo que es al borde del área hemos llegado tanto como ellos o más. Hemos tenido situaciones para hacer último pase, para hacer con superioridades que no han acabado bien por falta de acierto. Pero de área a área, para nada, me voy descontento con lo que ha hecho el equipo. Creo que el castigo del partido no ha sido para 0-4 ni mucho menos.
Y también ayer, victoria del Atlético de Madrid, que finiquitó la racha de triunfos del Málaga, 3-1 para los de Simeone, con goles de Thiago, Griezmann y Godín. Además, estreno de David Moyes al frente de la Real Sociedad, 0-0 en Riazor contra el Deportivo. En Fórmula 1, poco más de 5 minutos para que arranque la última carrera del Mundial en Abu Dhabi. Nico Rosberg sale con la pole por delante de Hamilton, mientras que Fernando Alonso va a partir desde la octava plaza con la idea de no molestar mucho en la lucha por el título.
Quiero divertirme, mañana salir, intentar tener alguna lucha bonita y bueno, pues la posición que sea y que la gente lo pase bien. Y de verdad los protagonistas de mañana, que son Rosberg y Hamilton, que se lleven toda la atención. Nosotros andaremos por ahí por la pista sin molestar mucho. Que le pasen la salida a Bottas, supongo, será una de los alicientes, ¿no? A Hamilton, si pudiese ser, pero yo creo que Hamilton es el favorito y el que tendría que ganar.
Por cierto, que hace unos escasos minutos, al parecer, el rey Juan Carlos I le ha dicho a Lobato que Fernando Alonso se va a McLaren. El rey confirmando la marcha del asturiano a la Real Británica, efectivamente. Y vamos con el baloncesto. José Manuel Calderón debutó por fin con los Knicks en el Madison Square Garden y con victoria. José Manuel Puertas, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Así es, debut triunfal de José Manuel Calderón en el Madison Square Garden al mando de los New York Knicks como base titular. 91-83 la victoria contra Philadelphia 76ers. 3 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias para Calderón. No grandes números, pero grandes elogios de Carmelo Anthony, la estrella de los Knicks al final del partido. Victoria de los Knicks, que quieren crecer poco a poco, y Philadelphia, que suma 14 derrotas en 14 partidos. Claramente el peor equipo de la NBA hasta el momento. Además, dos noticias más destacadas en la madrugada NBA. Una, la victoria de New Orleans en Utah, 96-104, con 43 puntos de Anthony Davis, el que fuera uno de los líderes de la selección estadounidense en la pasada Copa del Mundo en España. Y una nueva derrota de Cleveland Cavaliers, 93-110 en casa ante Toronto Raptors, y el gran favorito para el anillo esta temporada, con David Blatt al mando, ya está con 5 victorias y 7 derrotas. Así que, desde luego, malos momentos para los Cavaliers. Precisamente la carrera en el ranking para ser MVP de la temporada, el primer nombre que aparece es el de Anthony Davis, ese pívot que anotara 43 puntos esta pasada madrugada. El segundo es LeBron James, jugador de los Cavaliers. Y el tercero, como bien podemos leer hoy en Libertad Digital, Marc Gasol, que ahora mismo es, como te digo, el tercer mejor jugador de la NBA.
Muchas gracias, José. Y repasamos la agenda de fútbol de esta tarde, que antes se me había pasado. Tenemos a las 5 de la tarde Levante-Valencia, a las 7 Elche-Córdoba y por último a las 9 Villarreal-Getafe. Además, acaba de finalizar el partido en Vallecas, el Rayo Vallecano se ha impuesto al Celta de Vigo por 1-0, ha marcado para el Rayo Alberto Bueno.
Bueno, pues una completa jornada deportiva que, como siempre, además podrán seguir aquí a partir de las 4 en el radio. Gracias, Jesús.
Hasta luego.
Hasta luego, y nosotros nos despedimos, pero antes les recordamos que ahora, tras una breve pausa, llega Andrés Amorós con música y letra, así que yo de usted no me lo perdí. Hasta luego.
Es radio, es noticia, servicios informativos.